Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast Reload, el podcast en el que yo creo que será recordado por empezar a hablar de The Witcher 3, que nos seguirá durante, creo yo, más programas, porque es uno de los juegos más importantes del año. También yo creo que de los juegos que permiten más interpretaciones a nivel, a todos los niveles, jugables, argumentales, de profundidad, de género. Y hablaremos un poquito hoy del Witcher 3, daremos nuestras primeras impresiones tras jugar un ratito, pero también hablaremos de juegos como Nota Hero. Pero como siempre, repasaremos un poquito la actualidad, porque hay algunos temas encima de la mesa que nos han llamado la atención, como por ejemplo el retorno de Need for Speed. Pero antes presentaremos al panel, ¿no?, de hoy. ¿Cómo sería el equipo? Panel es como muy americano, ¿no?
Muy Bill Maher.
Pues ya.
La alineación. Chao.
A Voktor, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Y a Pep.
Un poco dormido hoy por el Watcher. Watcher 3.
Pues yo no, Pep. Tienes que ser responsable, hombre. Jugarlo de día, tranquilamente.
Pues yo es responsable porque he estado toda la noche jugando para hablar sobre el juego hoy.
Ya.
Trabajo, es todo trabajo, Xavi.
Bueno, pues eso de Need for Speed, amigos. Electronic Arts dejó reposar la franquicia. Bueno, hizo, supongo que muchos os acordaréis del movimiento del casi muertismo, ¿no? Que fue el año pasado reeditar el mismo Need for Speed del otro y darle un, como, con todos los DLCs y toda la mandanga, pero en realidad no hubo nueva entrega de Need for Speed. Hacía mucho tiempo, ¿no?, que no pasaba eso.
No lo recuerdo, o sea.
Siempre, o sea, había salido con cierta regularidad los Need for Speeds.
Sí, pero antes de la última resurrección, digamos, sí que se tomó un respiro también, ¿no? Después de aquella época de undergrounds y demás, yo no estoy muy puesto, pero yo creo que sí que hubo un parón, ¿no? Cuando la vas desgastando cada 4 años la franquicia.
Pues seguramente los que escuchéis el podcast a finales de semana ya sabréis de qué va este Need for Speed, porque se presenta el 21 de mayo, ya lo ha anunciado Electronic Arts en, bueno, en un comunicado en su canal de YouTube, youtube.com/Need for Speed. Ahí enseñará las novedades y evidentemente supongo que en el E3 ya lo podremos hasta probar. Pero así, para hacer un mini sondeo, ¿a vosotros qué género, o sea, qué estilo de Need for Speed os gustaría? No me digáis el tuning, por favor.
Estoy viendo que no hubo parón, ¿eh? En la Wikipedia, efectivamente, hay uno cada año.
Nunca paran, necesitan ir rápido siempre.
Sí, sí. Yo quiero un juego que se parezca lo más posible a los de Criterion, vaya. A mí me fliparon el Hot Pursuit y el, ¿cómo se llamaba el otro? Most Wanted era el.
Most Wanted, sí.
Pues eso, sí. Aunque me gustó mucho el Rivals, ¿eh? Estos de Ghost Games, yo creo que tuvieron un buen debut. Yo quiero que sea arcade, vaya. Me gustó mucho, lo decía el otro día, el Shift y el Shift to Unleashed. Pero ahora ya está Project Cars y no tiene ningún sentido insistir en aquello.
Yo te diría que prefiero un enfoque tipo Shift, ¿eh?
¿Sí?
Yo lo que quiero es que Electronic Arts se saque la chorra en cuanto a gráficos.
Coño, pero qué mejor que la pandilocura, tío.
No, yo no quiero
los burnout
abierto y tal.
Yo no quiero pandilocura, tú. Yo quiero graficotes y una experiencia un poquito más guiada. Ya estoy un poco rayado de los juegos de carreras de mundo abierto. ¿No? Hostia, siempre vienen con lo mismo. Al final no hay nadie jugando y te acabas muriendo de asco.
Ya, pero no es necesariamente mundo abierto, ¿eh? A mí, joder, sí que me gusta Burnout Paradise, por ejemplo, para no insistir en el Most Wanted. Pero el Hot Pursuit también. O sea, puede que me gustara incluso más. Hot Pursuit me parece un juego next gen, totalmente.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Hot Pursuit estuvo muy bien.
Porque pero, el Project Cars no lo habéis probado, ¿no? Vosotros dos.
¿Perdón?
Yo no.
Project Cars no lo habéis probado, ¿no?
Yo sí, yo estoy jugando. Juego bastante, de hecho.
¿Y qué tal?
Bien, la verdad.
¿Coincides con nuestro análisis de Compuy de que realmente le falta como un poquito de ayuda? ¿O no?
A ver, sí, desde luego, mil. O sea, imagínate yo, que vosotros por lo menos tenéis como la experiencia real de cómo se usa, de saber más o menos cómo funciona un coche. Para mí los coches van con duendes. Duendes corriendo abajo, vaya.
Los picapiedra.
No he visto un motor nunca en mi vida. Y generalmente lo que hago es como poner todo, cambiar todo como hacia un extremo y hacia otro. Y ver qué reacciones extremas tiene y luego ya ir nivelando. Pero estoy con los cars todavía, ¿eh? Como
¿Sí?
O muy poquito.
Pues tardas un buen rato, ¿eh?, en salir de los Cars.
No, no, ya te digo, estoy jugando muy lentamente, pero... Pero vaya, me resulta fascinante. Ah, bueno, hice otra carrera. La carrera está por California. Me la
¿Con
hice
otro
entera ahí
coche?
con un Ford Focus. Y
Muy
nada,
bien.
o sea, está guay, es bastante impactante el Project Cars, la verdad.
Pues ahora que hablas de California, no, todavía estamos reservándonos un poquito todos los temas que relacionados con el E3. Al final parece que vamos a ir Pep y yo, de los que estamos hoy aquí en el podcast, así que si todo va bien, vamos a apretarnos el cinturón e intentaremos cubrirlo desde Los Ángeles y también tendremos ahí un colaborador especial, ¿no, Pep?
Sí, en principio sí. Sí, sí. Ya,
¿se puede anunciar o no?
Lo iremos comentando.
Todavía no, lo dejamos
no lo
en...
Sé, o sea, tampoco es Hideo Kojima, ¿no? Es un colaborador muy secreto, pero no he hablado con él todavía de anunciarlo, con lo cual prefiero
vale,
que me lo super confirme y ya, pues, ya lo comentaremos.
Vamos a hacer esta cobertura del E3, que sin duda le pondremos pues especial atención a las semanas que siguen. Seguramente ya la próxima semana y la otra serán intensivas pre-3, rumores, predicciones, qué queremos, qué no queremos. Y os queríamos pedir también a vosotros que los que sois Patreon y los que no, en anaikis.com/podcast o en patreon.com/anaitreload, que nos digáis y nos sugiráis, primero, secciones para analizar el E3 en los podcasts, y también luego, ¿qué os gustaría que hiciésemos ahí, ¿no? ¿Os gustaría tener algún reportaje en concreto, que visitásemos algún estudio, que viésemos algún juego, ayudándonos también a saber si os molaría algún formato en particular? Y nosotros pues tomaremos buena nota y intentaremos pues explicaros eso lo mejor posible. Y, igual a lo mejor nos dicen que les interesa nuestra vida en el piso y que pasando los juegos, pues intentaremos hacerlo.
Es eso, remarca el intentaremos, Xavi, porque cuando has dicho lo de visitar estudio, digo, joder, nos vamos a Naughty Dog, pero...
No, coño, joder, visitar estudios dentro del E3,
ya.
Es decir, en una sala de reuniones, no...
Ya,
o sea, si nos dicen que nos interesa la Drift, pues oye, entonces le daremos prioridad a la Drift, que yo desde luego es de los que más ganas tengo de toda la feria. Pero bueno, ya lo dejamos para los siguientes programas.
Oye,
ha habido más noticias, Pepe, ¿alguna relacionada con las YoloLens?
Sí, pero antes, si me permitís, estaba pensando ahora, enlazando Need for Speed y E3, ¿por qué coño lo anuncian ahora y nos esperan? ¿Para que no les pille la filtración o qué? O sea,
no, para tener más relevancia, quiero decir, si lo anuncian en medio del maremoto del E3, ni Dios le va a dar mucha importancia. Eso ya lo hacen siempre, ¿no?
Pero entonces no hagan la conferencia, es lo de siempre. O sea, que...
No, ahora lo desvelan, la peña sabrá y dirá, ah, yo no Need for Speed, y en la conferencia enseñarán el gameplay, lo podremos probar.
Yo, a mí me parece eso cargarse la sorpresa, igual que con el Doom 4. Ya sabíamos que se iba a anunciar el Doom 4, ¿no? Lo sorprendente habría sido no verlo. Pero ahora ya nos han jodido la sorpresa, ya sabemos cómo es el juego. Muy poquito, porque el teaser es muy corto, pero no, yo no le veo sentido a eso.
Me hace mucha gracia que te tomes el E3 como si fuese un cumpleaños.
Uf, ya ves, no, es que el E3 es muy tocho. El otro día hablábamos de esto. A mí el E3 me parece súper importante. Me lo tomo
claro,
muy...
Claro, pero...
Pero me sorprende que te pienses que el E3 va dirigido a ti.
Cuando es para
la peña del Corte Inglés y del game, que es que no te enteras, Potter, que esto
pero,
es
no, pero
para la gente que luego pregunta en los Q&A's de Nintendo y nos reímos de ellos, es que no
sí.
Es para nosotros, y el Need for Speed lo anuncian
pero,
ahora por eso, y el
Need for
Speed por eso,
pero yo creo que
la feria es para profesionales, pero las conferencias, que muchas veces nos olvidamos, pero no son exactamente lo mismo que la feria. Las conferencias sí que son para el público, no me jodas.
Pero sí, pero tú las enfocas como si fuese, en plan, como si tú eres un niño de 7 años y te piensas que no hay pastel y al final ¡va el pastel!
Pues que el E3 es eso, tío.
No, coño, no. O sea, quiero decir, sí, ahora lo que hace un PR aquí es decir, venga, voy a hacer que el juego esté en el mapa y así la gente pues ya se planifica las reuniones, ya lo vas a ver, ya sabes que está, ya lo cubro, ya lo pongo en las listas de los que más esperamos. Yo sé, así el juego tiene mucha más cobertura que si lo anuncian en la conferencia en medio de 5 nuevos juegos, pues vale, sí, dirán. O sea, hay un Need for Speed, pero... ¿No?
Se están cargando el E3. Yo creo que sinceramente, para que no se filtre, ¿eh? Para
o sea, decir, no sé,
mira,
no sé si...
no me haces daño porque ya lo había anunciado yo.
No sé si viste la conferencia de Sony del 95.
La de...
Que
399.
Que era como unos PowerPoints 99. Ahí que parecía como la típica reunión como que te venden colchones y tal, que luego te dan un regalo al salir.
Sí, pero
con un PowerPoint ahí que... Y el E3 ha sido siempre así, que ahora
no, tío, no me
el escenario es más grande y tal, que o sea, yo entiendo que mola mucho a nivel narrativo, digamos, que de pronto sea haya una sorpresa de la hostia y sea increíble y tal, pero es que tampoco es eso, vaya.
Pero
o sea,
no puedes decir que no ha cambiado el E3, porque el del 95 no se emitía online. El público era el que estaba ahí, ahora el público es todo el mundo. Ahora, joder, yo siempre digo lo mismo, es que hacía poco se cuestionaba la importancia del E3. Sony ha ganado esta generación en una conferencia del E3, la del 2013. Ahí Sony ganó la generación. Y Ubisoft está como está por su forma de plantear las conferencias del E3. Claro que es importante.
No sé, sí, pero quiero decir...
O sea, Watch Dogs ha vendido ¿qué? ¿Qué vendió? 20 millones de juegos por un puto vídeo en una conferencia.
¿Cuánto vendió? Un poquito más también, ¿eh?
Hombre, dudo mucho que el...
Al contrario, Xavi, a partir de ahí se desinfló. O sea, todo lo que llevaba ganado fue de ese vídeo en esa conferencia.
Sí, pero que si lo hubiesen enseñado en otro contexto seguramente hubiese generado mucho impacto también, vaya. No sé, yo lo que no estoy tan de acuerdo contigo es en la sorpresa, en el arte de la sorpresa de tenernos ahí como guiándonos en una experiencia casi mágica y tal, que está bien, mola a veces y es impactante, pero es decir, Apple lo ha hecho y le ha funcionado siempre, pero creo que para productos que quizás no son tope de gama ni van a destacar a muerte... Está bien darles un poquito de bombo antes y después y tal, que no sé.
10
no todo el mundo estará.
Ha vendido 10 millones el Watch Dogs, ¿eh? Pensaba que era más.
Bueno, no está mal, 10
ya
millones,
son.
¿Eh?
Sí, no, ya son. No, pero yo estoy de acuerdo, Xavi, pero yo creo que joder, hay que esperar el mejor E3 posible y yo creo que sin duda las sorpresas mejoran el E3.
¿Y las HoloLens, Pep, que las esperas o no las esperas?
No. ¿Nada? No. No, hombre, porque además han tenido downgrade también. ¿No?
Sí, sí. Lo último que se ha visto, que fue lo que enseñaron los de The Verge y tal.
Solo se ve en el centro, tío.
Era bastante mierder, ¿eh? No, sí. No es por ser vinagres, pero joder, es eso. Nos plantearon en principio eso de que ibas por tu casa y veías a la nevera una ventanita del Skype y tal, y ahora parece que lo tienes en el centro y gracias.
Sí, sí. A ver si hasta qué punto son prototipos o hasta qué punto están afinando la tecnología. Pero se ve eso, que la visión periférica de una presentación a otra se ha reducido un montón. Y el tema es que Microsoft ha anunciado ahora que ha fichado a Casey Hudson, que fuera director de la trilogía Mass Effect, estuvo en BioWare 15 años. Y se había...
Medio río es.
se había ido ya de BioWare, no es que lo hayan robado, no han pagado cláusula. Y ahora está ahí haciendo de director creativo en Microsoft Studios. Y dice que, evidentemente, supervisará juegos de Xbox y tal, pero como que reconduce le hacen como una pequeña entrevista en Xbox Wire, que es el portal de noticias oficial de Xbox, y le dice, sí, él me hace mucha ilusión trabajar en Xbox y tal, pero lo que mola es el HoloLens. En plan, hostia, ¿en serio? Y dice eso, que supervisará experiencias para HoloLens y que reportará, es decir, tendrá de superior a nuestro viejo amigo Kudo Tsunoda.
Joder, macho. ¿En serio?
Sí, claro. Kudo es el super jefe del HoloLens.
Bueno, pues...
Imagínate.
Well, damn. Que, por cierto, estoy viendo ahora la imagen del Need for Speed con la que se ha anunciado. Tenía como el contraste muy bajado. Era un pequeño truco. No sé si lo habéis visto esto.
No, yo de hecho acabo de ver la noticia ahora.
Si le por subís un montón el contraste, sí, y tal, se ve como un Porsche.
Underground, ¿no?
Sí, se ve... Sí. Una ciudad de fondo y como un Porsche delante y... Bueno.
Es que ojalá sea un underground, tío. Con un túneo guapo, tío. Es que eso estaría bien.
Después del Fast and Furious 7 que lo petara tantísimo, le han puesto hasta en el Forza, tío. Está huérfano de juego Fast and Furious. Ha tenido que recurrir al Forza. Cuando tiene por ahí el tuning.
Cuando podía tener un buen Need for Speed.
Claro. Bueno, que no es. Yo quería decir de HoloLens que yo, joder, estoy. Mira que era optimista, ¿eh? Ya lo sabéis vosotros y seguramente en los podcasts antiguos. Con el Kinect, con el Move. Siempre he intentado mirar el lado positivo de las cosas, pero la vida me ha enseñado de que creo que es mejor. Si no tienes una tecnología que va a explotar cabezas, no saques nada, tío. O sea, es. Si HoloLens van, ya estamos empezando a que. El primer producto que tienes no te lo vas a comprar porque piensas, buah, cuando saquen la segunda versión va a ser mucho mejor. Claro. Esto no va a ningún lado.
Antes leí unas declaraciones de Phil Spencer que decía que. Que Kinect, a ver, que no es que tampoco es para tanto, vaya. En plan, si estás jugando al Halo, no te vale para nada. No.
Pero joder, ahora lo dicen, ¿ahora?
Claro, es como, joder, habéis tardado, ¿no? En daros cuenta de vosotros mismos, que lo tenéis ahí todo el día.
Ya lo diremos cuando hagamos las apuestas para E3 y tal, pero ¿creéis que dirán algo de Kinect en la conferencia de Microsoft? ¿Se acordarán?
Esta la podemos hacer hoy, Pep. Primera apuesta.
Yo creo que sí, que algo enseñarán.
Yo creo que no.
No mencionarán Kinect.
Cero.
Yo creo que juegos no, porque tampoco está no está la cosa como para tirar dinero, pero alguna vuelta le darán al Kinect, alguna mierda multimedia.
Yo el año pasado ya no dijeron nada y creo que este año volverán a no decir nada. Están games, 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 creo que quieren dar un golpe encima de la mesa por cómo lo están vendiendo todo, que dicen que será la mejor lineup de juegos de su historia y tal, y me cuesta creer, la verdad.
Muy tocho que no digan nada, ¿eh?
Pero es que, colega, es que si la han sacado este de las cajas, es decir, no hay ni un juego que utilice mínimamente Kinect, nada. Que ahora que va, o sea, es que me lo dice la pura lógica, es en plan, ya la has quitado de las cajas, ¿qué quieres? ¿Que ahora la gente compre Kinect por separado? Me parece un movimiento muy desesperado. No sé.
Ya, por eso digo que juegos yo tampoco espero, la verdad. Pero alguna mandanga con el Skype o... No sé.
En plan, Halo 5 el Skype.
No, pero...
metes una mandanga, o sea, palabras literales. Una mandanga con el Skype,
pero que
en la conferencia del E3.
Decían que iban a cambiar los avatares, ¿no? Con el Windows 10 y tal. Yo creo que sí pondrán como un chat virtual. Había algo así en la 360 ya, de hecho. No recuerdo cómo se llamaba. Pero que es eso, que tú te montabas un escenario y te ponías ahí a chatear con los amigos y estabas con los avatares sentados en un plató y se movían con el Kinect y tal. Yo creo que esto van a hacer la nueva versión de eso y tiramillas.
¿Sabes que lo va a utilizar?
Bueno, el Perry dice que está muy interesante.
El Perry, el Williams. El Williams también decía que... no sé. En fin, yo ya aquí mi apuesta es que no... No sé, alguna mención súper anecdótica para contentar a alguien, pues vale, pero no, sinceramente creo que no. Que no va a salir por ahí. Y lo de HoloLens, pues eso, ¿no? Ahora que estamos viendo el nacimiento de una tecnología que tiene todos los números para triunfar, como la realidad virtual, si Microsoft sale por la tangente con un producto nuevo que permite... O sea, en teoría va a competir con la realidad virtual, aunque no es exactamente lo mismo. Si esta tecnología es ya nada más salir de aprobado solo, están cavándose en su propia tumba. Es que es lo mismo que les pasó con la Surface. Para sacar un producto que está a medias... Coño, no te esperas la tercera versión, saca la primera ya de puta madre.
Sí.
Y esto, Microsoft está pecando mucho de esto y últimamente, y no sé. En fin.
Pero yo creo que va para largo, ¿no? Todavía el HoloLens. Yo creo que se lo tomarán con calma y que sí que volverán a hacer que... O sea, no sé si ha quedado bastante claro, ¿no? Pero el problema es que no ves... Los hologramas no se ven alrededor de donde estás mirando, solo donde tienes muy fijada la vista. Yo creo que lo van a arreglar.
Una Google Glass regular, vaya.
Sí, sí.
Bueno, pues Víctor, querías comentar también, tenemos un torneo del Mario Kart, ¿no?
Sí, sí, así es.
¿Quieres que la gente animar a la gente a apuntarse o qué?
Claro que sí, que está disponible tanto que tanto en Unite como en Eurogamer. Hay como X webs, no sé cuántas son, 10 creo.
Ocho.
¿Ocho?
Sí.
Pues ocho. hay X webs que participan, digamos, en este torneo, que es como a nivel nacional. Y la cosa es elegir una, que yo recomiendo que sea Knight, porque es la más chula.
Que es jodan, tío.
O Eurogamer en su defecto. No,
en Eurogamer nos falta gente, ¿eh? Hay poquitos, ¿eh? O sea, que podéis ganar más.
Pues ahí se puede nivelar la cosa, efectivamente. Y son 7 semanas. Hay que la web está como el código del torneo tal. Te apuntas, juegas 32 carreras. Y luego se van como repartiendo unos puntos entre los 10 primeros de cada semana y tal. Y aparte de cada semana que hay un premio, que es un juego de Wii U cada semana, en la última, en la octava, que creo que cae en 5 de julio,
sí,
es la final, que se retransmite en directo por Twitch y que creo que va a haber como una... como un eventillo presencial en Madrid, y no sé si para los que puedan ir o para todos, no sé. Creo que la carrera es online, pero vaya, creo que va a haber como una mandanguilla ahí aquí en Madrid.
Con el Skype, si no, con el Kinect.
Sí, claro, con el Kinect van a... el primer uso de Kinect lo da la Wii U.
Exacto.
Y la cosa es que el ganador de esta final se lleva 1000 pavos, que no está mal, la verdad, para arreglarse las vacaciones. El segundo se lleva 500 y el tercero 250, que está muy bien.
Hombre, el tercero no tan bien, ¿no? Te arreglan las vacaciones, 250 euros.
Anda, no, me lo den a mí, macho.
Dame 250 euros y madre mía. Estoy una semana por ahí, ¿sabes? De vacaciones.
Ya ves.
Pues tengo. Necesitas.
Las últimas vacaciones, esto es true story. Las últimas vacaciones que hice fueron 5 días y me gasté 90 euros. en los 5 días.
¿Y bebiste todos los días?
Muy poco, la verdad.
Ah, ahí está el truco, tío.
O sea, claro, son vacaciones jodidas, ¿no?
De tranquis.
Sí, de mucho mirar a paredes. De mucho dar paseos, no sé, pero.
Pero ya de está las buenas, bien, ¿no?
Sí. Yo y creo la peculiaridad del torneo este es que, claro, es como para promover la nueva dificultad del Mario Kart 8, los 200 centímetros cúbicos. Todas las carreras son en 200 centímetros cúbicos.
Joder, que es muy difícil, ¿eh?
Que va a ser. Yo ayer estuve jugando y o sea, no me lo puedo ni creer.
Yo te vi jugar en el streaming que hiciste y te con lo bueno que eres, te estaban dando bastantes palicillas, ¿eh?
Es que es muy jodido.
Es un modo para gallegos. O sea, esto no es un insulto, queridos oyentes, pero existe esa broma. Se ve que los gallegos son muy buenos jugando a Mario Kart. Y yo lo he visto en directo con algunos torneos de 3DS, creo recordar que fue. Que eran una mayoría aclaparadora de gallegos en la final del torneo.
Joder. Pues bueno, en fin, aquí están los datos del torneo de Mario Kart, por si os queréis apuntar. Y un pequeñísimo apunte sobre realidad virtual y HoloLens y tal. Habéis visto, ¿no?, que Sony ha abierto un estudio para realidad virtual.
Sí, que tiene un nombre como muy.
Se llama Northwest Studio.
Eso, que ya se le ha acabado ya los puntos cardinales básicos, tío.
Es como el hijo del Kanye West, que se llama Northwest, vaya.
¿Sí o no?
Sí.
No lo sabía.
Northwest Kardashian, tío.
Hombre, recordemos que Kanye West está en videojuegos ya. Puede. ¿No os enteráis de esto? Que está haciendo un juego sobre su madre.
Sí, sí.
¿Qué dices?
Sobre su madre está muerta. Es un juego sobre guiar a su madre hacia las puertas del paraíso.
Muy bueno, ¿no?
Muy loco. Esto en realidad virtual puede petarlo.
Es el nuevo Journey igual, ¿no? Un poco.
Esto te lo meten con el.
En Journey del Morpheus. El HoloLens lo veo más, ¿eh? Este.
Te aparece la madre.
Yo lo leo.
En la habitación, tío.
Y mirando las ventanas con la luz que entra, celestial. No sé. Yo lo veo. En fin, ¿tenéis alguna noticia más que comentar, amiguetes?
Hombre, habrá que hablar del nuevo Assassin's Creed Syndicate.
Un poquito, ¿no?
Well, damn. Hombre, yo creo que todos estamos alineados en la misma opinión, ¿no? De Assassin's Creed, la saga como está ahora, que está en un momento bajo, quizás el momento más bajo de la franquicia. Pero yo sí que quiero decir que, bueno, esta nueva versión solo para Next Gen, que está en la mitad de Inglaterra, en la época victoriana. Yo tengo mis esperanzas de que Unity fuese un traspiés porque estaban empezando con la Next Gen, fueron demasiado ambiciosos, se les fue un poquito de la mano. Y no tengo más esperanzas. O sea, creo que la saga Assassin's Creed es una saga que está bien. A mí no me gusta especialmente. Creo que a nivel de diseño descarriló hace tiempo y que ahora mismo es una pérdida de tiempo en general, pero me gusta jugarlo. El game feel que hablas tú a veces, Pep, pues a mí no me desagrada, ¿no? Me siento relativamente cómodo ahí. Lo que pasa es que me agobia estar mucho rato ahí. Pero sí que creo que por lo menos vamos a tener un Assassin's Creed, o espero tener un Assassin's Creed decente, que no sea ofensivo de jugar, ¿no? No sé si vosotros tenéis más o menos esperanzas.
Yo no. O sea, pero tampoco porque crea que sí va a ser ofensivo de jugar, ¿eh? Creo que ni el Unity lo era. Era un juego.
Joder, que no, colega.
Regulero, pero que se podía jugar. No, no me parece mucho peor. De hecho, que coño, me parece peor Assassin's Creed 3 que Assassin's Creed Unity. O sea, el problema que pueda tener yo con la saga no empezó el año pasado.
A mí me parece, pero vamos, demencialmente peor el Unity que el 3, ¿eh? Pero en plan, 6 puntos de diferencia.
Joder, a mí no. Y sí creo que más que la calidad del juego, que será la que será, me da un poco igual, la verdad. Sí creo que nos están tomando un poco el pelo, ¿no? Con este rollo de no, estamos teniendo muy en cuenta el feedback, nos afectó mucho lo del Unity. A ver, este juego lo tenía ya hecho cuando salió el Unity, o casi hecho. Lo que habéis podido arreglar, no digo que no se haya intentado, no digo que la intención no esté ahí, pero sí digo que no es un juego distinto al que iba a ser por lo que fue Unity. Eso lo tengo clarísimo. Y como mucho la habrán capado el cooperativo, por eso sí que me huelo que es muy raro que el Unity tenga cooperativo, que es algo que no era para lanzar cohetes, pero sí, sí funcionaba y sí tenía sentido dentro de Unity, y yo mismo dije en el análisis que pensaba que era una característica que llegaba a la saga para quedarse. Y ahora lo quitan, yo creo que es porque han dicho...
Y el multi también lo quitan.
Sí, pero en el Unity no había multi, ya. Era un poco, compensaba eso. El multi pasaba a ser el cooperativo, pero sí parecía claro que una de las dos cosas tenía que haber. Y aquí lo han quitado porque han dicho, mira, déjate, vamos a invertir los recursos que teníamos destinados a eso, a limpiar bugs, y ese es el cambio de estrategia. Y eso se va a notar. Hombre, pues igual un poquito, pero el vídeo que vimos no da como para ser muy optimista.
A mí es que me escama que... A ver, evidentemente este juego va a tardar en salir. No tanto, porque sale en octubre, pero falta tiempo, ¿no? Tienen que trabajar en él todavía. Pero todos los bugs que se veían en el gameplay que enseñaron cuando lo anunciaron, estoy seguro de que van a estar ahí.
Claro.
O sea, cuando saquen el juego va a estar como peña andando contra... barriles y chocándose y haciendo como movimientos raros y, o sea, va a estar todo eso. Y esto es una rayada realmente.
Es que la gente creo que tiene la sensación de que los bugs de Unity eran las caras del revés. Y no. Esto era evidentemente algo muy visible, pero que no pasaba siempre y pasaba relativamente poco gente. Pero el problema de Unity es que todo el rato, cada segundo del juego, había un microbug por ahí.
Sí, sí.
O sea, había un espasmo en el público, había alguien que traspasaba el suelo, había unas físicas que petardeaban. En todo momento,
pero constantemente,
veías que estaba mal. Todo
es el juego
rato,
con
todo,
más,
todo,
con,
todo el rato.
Es el juego con más bugs por pulgada de la pantalla que he visto en mi vida. Era acojonante.
Sí, sí. No hay ni un puto fotograma en el que digas, aquí está todo bien. No,
y eso
no.
Que yo lo vi después de varios parches que supuestamente arreglaban X cosas, vaya. Sí, sí. Vi como la mejor versión, digamos, que había en ese momento, y era acojonante.
Y en Syndicate igual, ¿no? Pues lo típico que se carga una escena y las físicas, no sé cómo explicarlo, pero que las físicas de la ropa parten de cero, ¿me entendéis? Que justo se carga la escena y se cae la ropa para abajo, como que no había actuado la gravedad antes de cargar la escena. Esa mierda va a estar ahí sí o sí. Y eso es lo que a mí me taladró la cabeza en Unity.
No sé, yo, aparte de que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y que esto será así, yo lo que creo que el problema que tienen es de diseño, especialmente los Assassin's
Creed.
Es decir, sean. A mí lo que no me gustó del Unity fue, ya, digamos, si obviamos los bugs, que evidentemente están ahí y tal, me parecía un juego totalmente descarrilado. No sabe dónde ir. Te vive de los vicios que en el pasado se pensaban que funcionaban y que ahora. Me sentía tonto jugándolo, la verdad. O sea, muy pocas veces me ha pasado esto de sentirme tonto jugando un juego y todo, lo dejé, ¿no? O sea, hice un directo, me acuerdo, en Twitch, y lo dejé, porque dije, no. Digo, no, es que no quiero jugar más a esto, es que me estás tomando el pelo, tío, no tiene sentido. Y lo dejé, porque no de esto. Y entonces yo espero que mientras. Esa sensación yo en las primeras inscripciones no la tenía. Y ahora no sé.
El diseño de niveles ha sido malo siempre. O sea, a mí en el juego de sigilo tienes que poder montarte esas etapas, ¿no? De planificar, ejecutar y echarte para atrás y fumarte un piti de satisfacción, ¿no? Y en Assassin's Creed es imposible. Nunca salen los planes bien, nunca hay ventanas de oportunidad, nunca están bien colocados los enemigos. O sea, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Tiene mejor sigilo. El puto Far Cry, que es un juego de tiros, que el Assassin's Creed, que es un juego de asesinos sigilosos. Entonces, es que es de trabajo. Y la única esperanza que tengo en Syndicate, que no lo hemos hablado, pero me parece feo de cojones a nivel artístico, el tío con la espatilla y el sombrero, la única esperanza que tengo es que en Ubisoft Quebec, que es el estudio este que debuta como estudio que lidera el desarrollo de Assassin's Creed, uno de tantos, pero que tengan ahí un crack del diseño de niveles, ¿sabes? Un tío en la sombra que diga... Esto te lo arreglo. Y que es un tío que no conociéramos hasta ahora. O una tía. Pero No sé, es mucho suponer.
No sé, o sea, peña sí tiene que haber.
Desde luego, y tiene que haber en Ubisoft y en el equipo de Assassin's Creed, ¿eh?
Sí, claro, claro, pero simplemente por toda la gente que hay, y que estoy seguro de que muchos de ellos son de lo mejor del mundo en sus campos. Eso es lo más triste de Assassin's Creed, realmente, ¿no? Sí, que joder, viendo Unity, de hecho, aparte de toda la peña que se movía como raro y que caminaba hacia atrás sin mover las piernas y tal, la ciudad a mí me pareció acojonante.
Ah, desde luego.
Y el Syndicate tiene la misma pinta, ¿no? De ser increíble, de decir, joder, esto está muy guapo hecho.
Es que tienen todos los ingredientes, los tíos. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que el problema aquí es de producción. De que es un mastodonte gigante, la franquicia, Assassin's Creed, y ya la rueda lleva mucho tiempo girando, ya saben lo que va a pasar en el Assassin's Creed de 2021,
claro.
Ya lo están haciendo, ya tienen una tecnología, ya tienen una fórmula, y creo que no ha llegado el momento, ni llegará en los próximos tiempos, y creo que Watch Dogs es un poco prueba de eso, de parar esa rueda, aligerarla y repensar, ¿no? Que es lo que creo que le hace falta a la franquicia, sino que va girando y vamos a tener lo mismo en realidad, pero con el Darwin y con patillas, pero porque creo que es eso, que es mastodóntico, se les ha ido, no se les ha ido de las manos, pero ¿quién de Ubisoft va a decir, chicos, parar la rueda un momento y vayamos a tal? ¿Quién? ¿El artista? No. ¿El game director? No, le van a decir los productores, colega, tenemos un año y medio por hacer esto, si ahora nos ponemos aquí a hacer esto, lo otro, no da tiempo, ¿sabes? Y
lo único que puede pasar es que pinchen ventas, pero es que no va a pasar.
No, el hype, la maquinaria del hype de Ubisoft, pues...
Pero no acabará ocurriendo, o sea, por puro desgaste tiene que pasar, que sea más tarde o más temprano.
Sí, pero yo creo que tiene que vender mucho menos de lo que vende ahora para no ser rentable, ¿no? Con un poco menos no vale.
Si no es, si a día de hoy Assassin's Creed es bastante irrelevante, dentro de 5 años cuando flojen las ventas...
Es que... Yo creo que le sale más a cuenta. Creo que le sale más a cuenta agotar la franquicia que repensarla, en realidad.
Sí.
O sea, no sé, ya sacarán otra. Yo creo que el único que ha hecho algo similar, o que yo recuerde, fue en su día Electronic Arts con Richitello. Que no sé si os acordáis, en 2008, que estaba Electronic Arts en el pozo, que repensaron. O sea, FIFA dijeron, se acabó, pum, cambiaron el motor. Pusieron la defensa attack, o sea, cambiaron el juego muchísimo. Dejaron algunas sagas de lado, lanzaron Mirror's Edge y Dead Space, como hicieron como un restart, ¿no?
Sí, totalmente. Pero a Ubi no se la puede acusar de apostar solo por Assassin's Creed. Quiero decir, de ahí ha salido el Watch Dogs, veremos qué pasa con The Division.
O sea, Assassin's Creed con gorra, vaya. Que
ya, evidentemente, pero el Division sí que es más distinto, quiero decir. Que se podría permitir.
Ya verá lo distinto que será.
Yo creo que se podía permitir dar un descanso a Assassin's Creed si alinea bien los lanzamientos, porque esa es otra, el de Division se vuelve a retrasar. Pero sí que no me cuesta tantísimo el pensar en Ubisoft pudiéndose permitir el no sacar Assassin's Creed. ¿Sabes? Si en 2016 sacan Division y Watch Dogs 2, coño, ahí pueden parar. ¿No?
Sí, sí.
Joder, Division y Watch Dogs 2, imagínate. Suponiendo que sale Watch Dogs 2, ¿eh? Que yo creo que sí, pero vete tú a saber. Y sobre Assassin's Creed, creo el único punto que nos faltaría por tocar, igual, el tema de la historia. Ya sé que no es algo que nos interese especialmente, pero coño, la frase, para bien o para mal, la frase yo juego a los Assassin's Creed por la historia, la hemos escuchado todos.
Sí, sí, sí. Y mismo, vaya.
No, pero por eso. Pero también eso. Quedaba a un lado en Unity, ¿no? Porque yo siempre lo digo, me sorprende y no lo he hablado mucho porque es spoiler, pero la historia es tan irrelevante que no os lo podéis llegar a imaginar, ¿eh? Para ser una entrega principal, digamos, de la saga. O sea, no pasa absolutamente nada. Es paródicamente autoconclusivo. El objetivo de la trama es buscar una cosa.
Pues que al final, ¿pasaste en Unity?
Yo, claro, la analicé, me tuve que pasar. Y es buscar una cosa, para no entrar muy en detalle, y al final la encuentras. Y dices, ah, coño, pues estaba aquí, pues ya está bien aquí se queda. Y te vas. Sí, 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 sí. Es así. No pasa nada. O sea, antes y después es exactamente lo mismo. Entonces, joder.
Vale, pero a mí eso, en realidad, me da un poco igual. Quiero decir, mientras lo que me cuentan en medio esté bien.
Hostia, pero
el problema es que no está bien.
Ya, pero a mí sí que me parecía, aunque no era de mi agrado, sí que respetaba, por lo buena que me parecía la idea, la continuidad argumental de los Assassin's Creed, ¿no? El rollo de, mira, te meto dos capas de la historia, una para que tenga sentido jugar al juego y otra para que tenga sentido jugar a la saga, ¿no? Lo de, hay una trama o una capa de la historia que es la aventura histórica, lo que sucede en el Renacimiento italiano o en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, pero después hay, por encima de eso, lo de los templarios y los asesinos en la actualidad, con Desmond y tal, que la parte de Desmond ya chapó, pero tienen, es el momento de sacarse otra ya, ¿no? En Assassin's Creed 4, el Black Flag, hicieron aquel interludio con el estudio de desarrollo, que me consta que a Víctor le gustó bastante aquello, pero ahora tienen ya que buscarse otra trama en la actualidad, ¿no? Creo yo.
Pues sí. Pero no sé, yo sinceramente...
Que también soy un desgraciado yo y lo sé, porque luego me pondrán esa trama y me joderá porque,
ahí está,
porque
ahí
me
está
hará la puñeta en el juego, ¿eh?
Ahí está el tema.
Pero algo tienen que hacer.
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que mientras cuenten algo guay, no necesitan mucho más. Es decir, Homeland, por ejemplo, es una serie que creo que es un poco como Assassin's Creed en ese sentido, que tenía una muy, muy, muy buena premisa la primera temporada, la segunda la empezaron a agotar, en la tercera ya se vio que estaba totalmente agotado y en la cuarta hacen un reset total y me parece de puta madre. Es decir, mientras mantengan ciertos principios, lo que venga después me da igual. Lo que quiero es que el producto final esté guay, que me metan mierdas del futuro para tener coherencia narrativa con lo anterior. Si esa coherencia narrativa es una mierda, pues prefiero que no lo hagan y que lo que me cuenten en la Inglaterra victoriana me aporte algo, yo que sé, que me cuenten mandangas de, pues yo que sé, una pequeña reflexión de algo, o, no sé, una historia que me acabe de gustar.
No sé hasta qué punto pueden, o sea, son capaces. Hombre, de hacerlo.
Claro que pueden, tío.
O sea, son capaces, es que siempre pasa es la misma historia, vaya, siempre es como, joder, tienen potencial para hacer esto y luego no hacen nada, vaya. O sea, Watch Dogs daba para infinito más que la historieta de Chichinabo que se quedó. Y Assassin's Creed siempre ha sido eso, siempre ha sido... historietas de Chichinabo que no llegan a ningún lado, ¿no? O sea, nunca dan el paso grande hacia, vale, vamos a hacer algo interesante de verdad, ¿sabes?
Pero a mí sí. Me flipa eso, ¿eh? Que le salga tan mal eso a Ubisoft, porque me estaba acordando ahora de una mandanga que tenía, un estudio, de hecho, era un estudio, que se llamaba Ubisoft Alice, de Alicia en el País de las Maravillas. Y era un estudio de guionistas. O sea, tenía un estudio, una estructura ahí montada Ubisoft, para trabajar la narrativa y el guión de sus juegos. Y era eso, una sala de escritores. Y de ahí no ha salido... Bueno, no sé si está todavía funcionando eso. Imagino, o sea, que sí. Yo descubrí eso por un artículo en Polygon de... Creo que es cuando iba a salir el Assassin's Creed 3. Y ya me dirá de qué sirvió ahí. Pero coño, que los recursos los ponen incluso ahí. Incluso en escribir el guión. Y
es que de nuevo... Estoy seguro de que hay gente muy buena.
Claro, dentro. Claro, por eso.
Y algo se tuerce en un punto que... Y se va todo al garete. No sé. Y me da pena, joder. Black Flag no está mal. No empieza mal, vaya. Como que todo... La base que montan está guay, pero no cuaja, no sé. Siempre están sin cuajar, a medio cuajar.
Bueno, amigos, The Witcher, va. Entremos un poquito en The Witcher... Porque ahora mismo estamos especulando mucho sobre la saga Assassin's Creed. Y yo creo que en el E3, Pep, tendríamos que prestarle un poquito de atención y volver con el tema, que será interesante.
¿Al Syndicate?
Al Syndicate.
Ah, sí. A mí me interesa mucho Ubisoft como compañía, ¿eh? A mí me parece de las más fascinantes y estudiables que hay, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que le hace falta una... como una consultoría, ¿no? De alguien que venga y les ayude. Creo que los problemas que tiene... que también son sus fortalezas, es la producción. Creo que es la producción ahí el problema, básicamente.
Sí.
No es de personal, ni creativo, ni de gráficos, ni de nada.
Puede que necesiten trabajar todos en masías, en el campo, bebiendo mojitos, porque de ahí salen los mejores juegos de Ubisoft, vaya.
Pues desde luego. Pero a ver, va, el Witcher, que vamos a empezar a hacer el preanálisis. Yo creo que todos estaremos igual, los que estéis escuchando el podcast ahora, con lo cual no os vamos a destripar nada, no vamos a hacer ningún tipo de spoilers. Vamos a hablar de las primeras horas de juego, de las primeras mecánicas, de las primeras sensaciones. Yo tengo que decir que lo estoy jugando en PC, vosotros dos en... No, Pep, tú en Play 4, tú, Víctor, en PC también.
Yo en PC, sí.
Yo en Play 4, correcto.
Yo lo juego todo en ultra, todo, chaval, todo al máximo. Eso mola, ¿eh? Y gráficamente empecé, está guay. Quizás un poquito peor de lo que me esperaba, pero está bien. Y a mí lo primero que me ha sorprendido es algo que, Pep, tú ya lo dijiste. El control es raro.
Sí, yo no quería...
El personaje se mueve loco...
No quería empezar por ahí, pero es, tío, es tocho, ¿eh?
Es muy tocho, sí. O sea, es el game, volvamos al game feel, es malo. Sí, o sea, muy malo. Te saca bastante del juego, ¿eh? Joder, cuando bajas una escalera y el colega sale...
Sí, tiene una arrancada el tío. A mí me flipa cuando apunta, coges flores. A mí, yo lo noto muchísimo cuando quiero coger flores. Cuando estoy en el mundo abierto y hay que rebañar porque el luteo es fundamental. Y estás cerca de un objeto, pero no lo bastante como para cogerlo. Y cuando quieres acercarte, pega el tío una arrancada que se pasa el objeto 2 metros. Y estoy todo el rato ahí para adelante, para atrás.
Eso justo me pasaba la noche intentando coger flores.
Que es muy tocho, muy, muy, muy tocho.
Subiendo al caballo también se nota bastante. Sí. Hay veces que me pongo en cara al... Estoy como un poco lejos del caballo y avanzo un poquito y el tío como que se tropieza con el caballo y se pone como justo a su espalda y no puede subir. O sea, es muy loco eso.
¿No sería como mucho mejor buscar unas animaciones y un personaje como más al Uncharted para que nos entendamos, aunque es imposible en un juego así, pero...
100%, vaya, o The Last of Us. Si tienes un botón de sprint, macho...
Tener un mapa un tercio de lo que es...
No, el mapa, a mí me parece que está bien el mapa, yo...
Sí, vale, claro, pero quiero decir, asumamos que no tienen 4.000 empleados.
Claro, pero en ese sentido, a mí la solución evidente que lo encuentro yo aquí, y tampoco quiero pasarme de listo, seguramente lo han probado y no funcionaba por A o por B, pero coño, que corra un poco menos por defecto. Si tienes un botón de sprint, haz que el correr sin sprint sea más manejable. Yo creo que, o sea, me parece de cajón que corre demasiado el tío sin hacer sprint. Evidentemente se puede, con el stick analógico, empujar poquito para que ande, pero no va especialmente bien. No lo veo bien ajustado.
El combate a mí no me parece tan mal. O sea, Pablo, cuando habíamos hablado con él, me lo pintaba no mal, pero sí como muy tosco y tal. Bueno, yo acepto ese combate, sí, más o menos. Me parece bien, me parece correcto, no lo voy a criticar más que, bueno, no sé, me encaja, vaya. Pero el movimiento del personaje en general me parece muy malo.
Sí, sí. A mí, yo tengo esos tres problemas: el correr, el salto, que también es muy malo, aunque hasta donde he visto tampoco parece.
Es un juego de saltar.
Tampoco va, ya no va a ser muy importante. Y después, cuando activas el sentido de brujo, ya supongo que se llama así, con lo de buscar huellas y demás, que la cámara se pone como muy mal. Pega unos bandazos y se pone muy cerca y esa cámara sirve para cualquier cosa menos para mirar a tu alrededor, que es justo lo que quieres hacer entonces. Pero por lo demás, es que tampoco, joder, Xavi, me haces tú parecer vinagre, porque yo no quería empezar por aquí, porque es casi lo de menos.
Joder, lo de menos no, ¿eh? Yo estoy a punto de no jugarlo más por culpa de eso, básicamente.
Hombre, no es lo de menos, pero teniendo en cuenta que vas a estar, yo qué sé, 50, échale mínimo 50 horas manejando al muñeco, pues cuanto mejor esté, mejor.
Claro, ¿no? Es lo que decimos siempre. A mí me sorprende que, ¿cuánto dicen en la tarjetita que te da el bienvenido al juego? Dice que han trabajado 200 personas, ¿no? Que de 200 nadie haya visto esto, me parece.
Hombre, seguro que lo han visto, pero...
Ya. Joder, pero seguro que si has hecho un puto continente, tío, una semanita para mejorar el control, te la puedes sacar de algún lado.
Pero es que es eso, yo es lo que, o sea, no sé por qué cojones vas a hacer un juego tan grande cuando eso, ¿no? Yo prefiero que cuando pases al lado de una pared, pues el tío como eso, como que se apoye, que los escalones los suba bien, que, no sé, que gestiona un poquito mejor esto, coño, que tampoco cuesta tanto. En fin, supongo que también esto se les complica la troca, si empiezan a meter mil mierdas, luego pues el riesgo de que haya bugs sube exponencialmente, ¿no?
Claro.
Pero bueno. En todo caso, dicho esto, que a mí las primeras sensaciones son más cutres de lo que me hubiesen gustado, ¿qué os parece todo lo demás? La historia, cómo empieza, cómo arranca, la motivación del personaje.
A mí me gusta. O sea, lo poco que he visto, que ya digo, ha sido esta pasada noche de forma intensiva y casi exhaustiva, creo que es la mejor versión de lo que cabría esperar de un Witcher, ¿no? Tema gráficos aparte, ya lo comentaremos. Pero sí, me gusta de momento cómo está planteada la historia, los diálogos. Creo que el personaje de Geralt está bastante mejor definido. No sé, guay. Me gusta mucho la coherencia y la cohesión que tiene el mundo, cómo todo está justificado y conectado. La verdad es que... ¿Qué es eso? Tenía dudas sobre si me iba a gustar, porque The Witcher 2 no me entusiasmó. Y de momento me lo estoy pasando de putísima madre. Me sorprende mucho también, hablando de eso, que ya he visto todo lo que nos habían enseñado del juego, ¿sabes? Llevan 2 años enseñándonos material y resulta que todo era justo al principio del juego. Me parece bien.
Y joder, yo no he llegado ahora en mi partida todavía hasta donde estás tú, pero creo recordar que es justo en ese momento cuando ves que el... cuando empiezas ya a intuir que el mundo es tochísimo.
Sí, sí.
Que hay un momento como que te meten ahí en varios mapas y es como, ¡fua! Esto tiene que ser acojonantemente grande. Me mola mucho del principio el rollo que tiene como detectivesco.
¿Mm?
Al principio es muy de como de interrogar a gente y de buscar información y de intentar exprimir a Peña para que te cuenten dónde está Jennifer y de estar como buscando huellas y tal.
Sí,
ese rollo como de detective me mola bastante.
Lo hablábamos con Pablo Algaba, que ha hecho el análisis para Eurogamer y que lleva unas cuantas horas de juego y ha estado estos días por aquí por la oficina, y hablábamos de eso, ¿no? De lo bien que se representa el oficio del brujo, que en el mundo de Witcher es eso, ¿no? Es un oficio y a ti te toca hacer ese oficio, quieras que no, y parece un oficio hecho a medida para un juego, porque le da todo el sentido del mundo a los encargos. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Dragon Age, pobrecillo, no quiero meterme más con él, pero sí que aquí no hay esa dualidad extraña entre tengo que salvar el mundo y me estoy entreteniendo haciendo mil millones de mierdas, ¿no? Aquí, no, tú estás buscando una cosa para ti y para ganarte las perras tienes que hacer encargos porque ese es tu trabajo, ¿no? Y al final tienes que dejar a un lado tu objetivo a veces para poder comer. Y creo que está súper bien llevado en el juego, que se lo ha hecho venir súper, súper bien.
¿Qué más? ¿Qué más sobre el Witcher? ¿Qué os parecen los menús y el sistema RPG que propone? ¿No os parece un poquito clásico todo esto? Yo la verdad es que no lo he podido investigar, he jugado muy, muy poquito, pero por lo que he visto de Pablo y tal, me da un pelín de pereza. ¿O no? ¿O estoy equivocado?
No, a mí me parece lo esperable. Quiero decir, si quitan algo de eso, se enfadan los fans del género. Y si le ponen algo más a eso, nosotros no sabríamos ni por dónde empezar. Yo creo que es, ya digo, lo que cabría esperar. Creo que es que está bien. Sí, sí. Y tampoco me he metido ahí súper a fondo con la alquimia ni con la evolución del personaje. No he tenido tiempo. Pero sí que todo lo que he querido hacer, he sabido hacerlo a la primera, en los menús. Y no he echado de menos nada. Con lo cual, no tengo queja ahí.
Y como que y da la sensación de que tienes muchas opciones, vaya, sin ser abrumador, como que meterte en el menú de pausa es, joder, te da mucha información, ves lo de la alquimia, que decían que está simplificado, bueno, no sé. Yo lo veo guay, la verdad. No...
Y es que no recuerdo para nada los menús del Witcher 2, ¿eh? No podría compararlo porque no me acuerdo, sinceramente. Pero me parece bien, me parece bien.
¿Qué más? Nos comentaba también Pablo esta semana que están muy bien llevadas las misiones secundarias. Eso yo creo que es de agradecer, ¿no? El que tengas siempre un objetivo y tal y cual, pero que las misiones secundarias entronquen bien con la historia, que estén bien contadas, que lo que te digan interese. A mí me flipa una en concreto esa, ¿no? De que, bueno, tienes que hacer una cacería y al final puedes decidir si, por ejemplo, el dinero te lo quedas o se lo das como a un niño huérfano. Que si se lo das no pasa absolutamente nada, pero te sientes como bien, ¿no? Por haberlo hecho. Y que se haya puesto cuidado y mimo en todos estos aspectos. Que yo, si no he jugado muchos juegos de este género, es porque me da la sensación de que la mayoría de cosas extra que hago son simplemente para lootear y para subir de nivel y no me mola.
Sí, sí.
Y esto está guay.
A mí bueno, por lo poco que he jugado y también lo que he visto de los vídeos que ha ido capturando Pablo, creo que queda claro otra vez aquello del trabajo, ¿no? Que al final, joder, aparte de los objetivos que puedas tener tú y que se puedan ir presentando con la trama, tú trabajas durante todo el juego y vas relativamente pillado de dinero. No es lo típico que si te entretienes un rato y matas 4 bichos más de los que se te exige matar, acabas forrado. No, aquí necesitas ganarte ese dinero y a veces puedes rechazar la paga y hostia, no. Precisamente porque va justo de dinero no es una decisión fácil. Y es, en ese sentido me parece muy, muy bien trabajado también.
No sé si has hecho, Pep, una secundaria que está nada más empezar de un tío que le han quemado el taller.
Sí, sí, sí.
Justo enfrente. Esa misión me moló porque aunque el... Es el típico recurso como para hacer la... de las narrativas así como maduras, ¿no?
Para hacer el juego crudo desde el principio, ¿no?
Sí, que el tío que te cuenta la historia, ¿no? Que le han quemado el taller, que se despertó que escuchó como ruidos y cuando se levantó por la noche estaba en llamas el taller, tal, no sé qué. Y tú le ayudas como a buscar al culpable. Y yo le llevé al tío que lo había hecho, que estaba pedo ahí en su casa, pensando en plan que, no sé, que como poner paz, en plan, a ver, chicos, vamos a solucionar las cosas. Y al tío le detuvieron y se lo llevaron ahí para ejecutarlo y,
sí, sí.
Y le dije al enano, joder, creo que la línea de diálogo era como, joder, es un castigo muy duro. Y el tío dijo, ya, pero es lo que hay, me ha hecho esto y tiene que pagar. Y se acaba ahí como muy en seco, que es un poco el tono de todo el juego, ¿no? Así como de peña que toma decisiones muy secas y muy duras sin pensárselo dos veces porque el mundo está en una situación jodida y tal. Y eso la verdad es que me mola. Quizá porque no se ve tanto en juegos, que suele ser todo como este tío es muy bueno y este tío es muy malo y sé por dónde van a ir todos y demás. Me sorprendió que nada más empezar ya me pusieran con esa secundaria que te deja ver bastante claramente por dónde van a ir los tiros, ¿no?
Además, quiero creer que te la juega un poco la secundaria, porque, como dices, Víctor, tú te plantas ahí pensando en que, bueno, que al final vas a encontrar una solución buena para los dos, ¿no? Para el enano que le han quemado el taller y para el pirómano que estaba borracho y no sabía lo que hacía.
Porque el enano parece bastante buen tío.
Claro, claro, y hay un momento que el enano le dice, oye, ¿cómo me has hecho esto? Que yo conocí a tu madre y tal. Y digo, vale, ahora seguramente dirán, mira, pues por tu madre te perdono. Pero ¿qué coño? O sea, te manda a ahorcar y a tomar por culo.
Joder. Hemos visto también, hemos hecho un pequeño experimento con Pablo de que el vídeo, no sé, si no lo tenéis ya en el canal de Eurogamer, no quedará mucho para que esté, de jugar una misión y volver al principio y tomar decisiones distintas a... digamos, para solucionarla. Y, joder, está muy trabajado, ¿eh? O sea, a mí lo que me sorprende de aquí también es las cosas que te pierdes por no poder hacerlas, básicamente, ¿no? De que, pues, había una misión en la que tenías que encontrar o seguir el rastro de una peña. Y si hacías una cosa, pues tenías que hacer un rito satánico loco y ir por aquí, conseguir una sangre, tal cual. En cambio, si ibas... Por otro lado, pues simplemente tenías que hacer una misión de escolta y, bueno, cambiaba bastante. La misión luego se podía re-ramificar, que es apabullante, ¿no? La sensación de lo que te estás perdiendo, porque está ahí eso, ¿eh? No va con trucos. O sea, trucos tiene, pero, joder, es bestia, ¿eh?
Sí, no sé hasta qué punto eso va a ser un arma de doble filo, ¿eh? Porque
a mí se me agobia un poquito.
Por eso, yo también. Cuando... Yo quiero verlo todo y sé que no podré.
Sí, claro, claro. Entonces, pero
porque... Estoy ahí jodido.
Pues tú y yo somos igual, ¿no? Que queremos como explotar todo y aquí hay que pensar que te vas a perder cosas, ¿vale? Sí. O lo juegas muchas veces para ver qué pasa según qué hagas o asumes que, bueno, que tu juego ha sido eso y ya está.
Claro. Que es más problema nuestro que otra cosa, ¿eh? Evidentemente.
No, no, o sea, de hecho, claro, es problema nuestro y es una virtud del juego, ¿no?
Claro,
que tenga en cuenta tantas posibilidades y que hasta... Hasta los secundarios más mierders de por ahí, de que te hacen una misión random, como que están trabajados, tienen sus diálogos, o sea, se nota como que son gente, no sé.
Sí, y siempre tienes la sensación, y eso otra vez el juego se hace venir bien, que te los puedes volver a encontrar, ¿sabes? Pablo dice que a veces pasa eso, que te encuentras a un personaje que parecía muy secundario, te lo vuelves a encontrar varias horas después y tiene sentido. Y es eso, todos los diálogos parecen preparados como para poder seguir en cualquier momento. Eso me gusta mucho.
Decía como que te encontrabas un tío en un bar y luego, pues, si le habías ayudado, te dejaba pasar. Mm. Y bueno, eso está chulo, ¿eh? Y a mí lo que me interesa aquí es el largo plazo, ¿no? Cómo las decisiones que tomes, pues, ahora te afectan al cabo de 10, ¿no? Los pequeños guiños que se vayan tejiendo ahí, coño, es muy interesante.
No, y en ese sentido, o sea, está claro que es muy, que el juego es interesante, aunque no te guste el género, digamos, por eso, ¿no? Porque han hecho como un edificio muchísimo más grande que todos los demás. Es como, vale,
Por eso
aquí.
me lo estoy planteando jugar, ¿eh? Yo que no me agobian mucho estos juegos. El Witcher le voy a dar una oportunidad porque me atrae más que los demás. Así que lo intentaré y creo que me va a gustar, la verdad. Bueno, pues esto es lo que hemos sacado en claro de estas primeras horas en The Witcher 3. Y como decía antes, la semana que viene vamos a hablar más del juego porque, bueno, nos han quedado temas en el tintero de estos importantes, como por ejemplo el downgrade. Pues todavía no hemos podido comparar qué tal está una versión con respecto a la otra. Seguramente saldrá el análisis de Digital Foundry dentro de poco, que también dará muchísimo que hablar. Y especialmente, pues hablaremos de cómo evoluciona el juego, que en esas primeras horas, pues ya más o menos os hemos contado, pero yo creo que lo más importante viene cuando llevamos 15-20, a ver si aguanta, si no aguanta. Avanzamos ya que Pablo dice que aguanta.
15-20 solo.
15-20 dice que empieza, o sea, el tutorial dura 10 horas, para
Por
que te
eso,
hagas una
por
idea.
eso. Por
Así
eso.
que, bueno, notaréis que hay una ausencia ahora. Víctor no está para esta última parte del podcast. Vamos a encargarnos tuyo, Pep, mano a mano, ¿eh?
Mano a mano, eso voy a decir. Sí.
Los fundadores originarios de Anite. ¿Qué te parece esto?
Bien, bien, bien.
Pues, y vamos a hablar de un juego, si te parece. Bueno, voy a hablar yo. No, tú lo probaste, lo has probado la demo también.
Yo la
¿Qué
demo,
es? ¿Qué
sí.
es Nota Hero? No, ¿por qué no has jugado más?
No sé, estaba con otras
¿No
cosillas.
lo tienes
No,
el
no, que
completo?
va. De hecho, hemos hecho un intercambio raro, porque igual lo. Bueno, tampoco más normal, pero podría haber sido que yo me quedara al Nota Hero y Víctor el Splatoon, pero lo hemos hecho al revés. Él ha analizado el Nota Hero y yo me voy a encargar de Splatoon.
¿Sabes que tengo algún código que me sobra, ¿no? De Nota Hero.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Podemos hacer tratos?
Tendrá que cambiarse por otra cosa que no sean códigos porque yo no tengo de nada,
Claro,
pero sí.
como la
Se puede
edición de las
notar.
noticias de Like is Like, o bueno,
Sí.
ya hablaremos de eso. Pero
De
bueno, Nota
hecho,
Hero es el juego
exclusiva
que.
mundial, creo que nos sobra un código, pero es para los patrons. Es uno de los juegos que sorteamos este mes.
Hostia, vaya avance loco has hecho aquí, ¿eh?
Sí.
Pues, digamos que Nota Hero es el juego que bueno, ha desarrollado el equipo de Roll 7 en paralelo a OliOli, porque OliOli 2 ha salido hace nada, por un equipo muy pequeñito. Y a mí me ha gustado mucho con varios matices, pero extrañamente, si tuviese que recomendar un juego para jugar ahora, posiblemente Nota Hero estaría en el top 3 de este año, a pesar de que si lo tuviese que puntuar. Víctor creo que le ha dado un 6, ¿verdad?
Sí.
Pues yo estaría por ahí también, ¿eh? Es decir, es un juego que se le ven los fallos a primera vista. Pero joder, me lo he pasado muy bien, ¿eh? Con él. Y bueno, tenemos el vídeo ahí también en el canal de Eurogamer, que jugamos Pep y yo, si lo queréis ver. Pero básicamente es un plataformas. Bueno, plataformas, podríamos llamarlo plataformas.
No, es un shooter, tío.
Sí, shooter
Shooter
en.
2D.
Un shooter en 2D con coberturas. Te puedes ocultar con un botón en el que además es el mismo botón que el de
El de
tirarte
las
por el
segadas,
suelo,
¿no?
¿no?
Sí.
En paredes o detrás de puertas y tal. Y gira en torno a un conejo que es político y bueno, lo tienes que ayudar a ganar las elecciones a la alcaldía de Londres. Y no, digamos, no utiliza unos métodos muy ortodoxos que digamos el conejo. Gráficamente es en 2D, un estilo un poquito retro, pero de este modernito que mola. Y a ver, cositas ya para entrar en materia con el juego. A mí lo que no me ha gustado es que los personajes están extremadamente desequilibrados. Los distintos personajes que vas desbloqueando, los desbloqueas haciéndolo bien, básicamente. Es decir, hay tres objetivos secundarios en cada misión, y cuantos más objetivos secundarios cumples, más ratio de aprobación del electorado tienes, y cuanto más ratio de aprobación, pues más personajes puedes desbloquear, ¿no? Hay algunos que van con pistola, otros que van con shotgun, otros que son más rápidos, otros que van con unas escopetas que solo tienen dos balas, otros que tienen dos pistolas. Mola bastante, pero cuando avanzas en el juego, que vas como a una zona de con los Yakuza, hay enemigos que se te lanzan encima y que si no tienes una shotgun, joder, es complicadísimo matarlos. Tú esto no lo has vivido, ¿no?
No, pero ya en la demo había dos, el paleto, el redneck de la escopeta y como un espía, un poco Splinter Cell, que iba con una pistola y para mí ya ahí no había color. O sea, el de la escopeta era mil veces mejor.
Exagerado. Yo supongo que es, hombre, el de la escopeta es como un poco como el cristal del Nuclear Throne, ¿no? De que está un poco chetado. Pero bueno, este para mí es uno de los principales defectos, que no es igual de disfrutable el juego con todos los personajes, pero también y sobre todo, a mí lo que no me ha gustado es cómo gestiona el ritmo y la frustración, el Nota Hero. Es decir, cuando te matan, aunque estés al final de la pantalla, tienes que volver a empezar. Y los, digamos, el ritmo de los distintos niveles es irregular. Hay pantallas que son muy rápidas, que como el Oli Oli, que caes y pum, de nuevo al principio. Y hay otras, en cambio, en las que tienes que esperar que abra un ascensor, que salga un enemigo de aquí, que salga de allí. Y no encajan estos niveles, digamos, yo creo que generan demasiada frustración. Y luego también hay... Este juego tiene problemas de diseño de niveles, en mi opinión. Y también hay objetivos secundarios o secretos, o incluso caminos principales, que están puestos con un poquito de mala leche. Si saltas de una ventana y te piensas que abajo están los periodistas que tienes que conocer y no lo están, pues te matas. Y no hay forma humana de mirarlo si no te tiras primero, ¿no? Entonces, no sé. En ese sentido creo que está un poquito mal gestionado. No sé, la demo a ti no te da tiempo de notar esto, ¿no? Supongo.
No, a mí la demo me dejó con dudas sobre la rejugabilidad igual, ¿no? Porque sí, los objetivos, por lo menos en esas primeras pantallas, eran muy fáciles. No había ninguna necesidad de repetir las partidas. Y eso choca un poco con el hecho de tener varios personajes, ¿no? ¿Para qué quieres varios personajes si solo vas a jugar una o dos veces cada pantalla?
Hombre, ¿no te piensas que es tan fácil al final los objetivos?
Me imagino.
Esta es la única razón por la que rejugarlo. Y yo creo que la rejugabilidad... O sea, no hay niveles de dificultad en el juego. Y los niveles de dificultad son los propios personajes. Que eso está bien. Es decir, tú te puedes plantear pasarte X pantalla con el afro, que es un tío que es lamentable. Pues si lo haces, pues te lo planteas como un poco como un reto. En realidad como en Nuclear Throne, ¿no? ¿Por qué cojones te vas a querer pasar el juego con el Melting? Pudiéndolo pasar con el Crystal, ¿no?
Porque es más divertido, tío.
Bueno, pues un poquito de eso, ¿no? O sea, llega un punto en el que el Redneck te parece no demasiado fácil, pero sí que está bastante por encima de los demás. Y te agobia, el rollo este. Pero bueno, a mí, yo con lo que me quedo, en realidad, del juego es... Vale, tiene sus fallos... Es bastante frustrante, pero yo siempre volví a él. O sea, hasta que no me lo pasé, y me lo pasé en un par de días o tres, como mucho, jugando intensamente. Yo creo que el juego puede durar 6 horas, una cosa así. Pues eso, que siempre volví a él, siempre tenía ganas de jugarlo, es muy agradable. Para mí es menos frustrante que el Oli Oli, y eso me gusta. No deja de ser difícil... Y el humor, especialmente, es bastante, bastante acertado, bastante cínico y bastante surrealista. De hecho, la primera vuelta que hice con el juego pasaba las cinemáticas y en la segunda, pues, básicamente las leía todas y... No lo sé, yo lo recomiendo de veras, es barato, es económico, es bonito y lo podéis encontrar en Steam desde ya. Todavía no ha salido en Play 4, pero saldrá.
Creo que no. Debería Play 4 y Vita, dijeron, sí.
Tiene mucho sentido que salga para Vita, de hecho, el juego.
Ya ves, yo supongo que lo jugaré entero ahí.
Sí, ¿entero sí. En Vita? Hombre,
sí.
Juego en PC mejor, ¿no? Quizás. Es decir, está bien en Vita, sí. Pero...
Pero ya se me ha pasado un poco el tren de jugarlo en PC, ¿no? La semana pasada queda muy atrás ya con el Witcher... En mes y medio, 2 meses, entre Witcher 3 y Splatoon, no voy a tener tiempo para dedicarle al Oli Oli. Ay, al Oli Oli.
Nota Hero.
Nota Hero.
Por cierto, Pep, tú sabes que... Un pequeño inciso aquí en medio. ¿Sabes que Obama se ha hecho Twitter?
¿No tenía?
No, o sea, tenía como un oficial
De la Casa Blanca, ¿no? Sí.
Sí, y ahora tiene ya Obama. Tiene 3 tweets y 2 millones de seguidores. Está muy bien.
Shit.
El primer tweet es: Hello Twitter, it's Barack. Really, 6 years in, they are finally giving me my own account. ¿Y sabes cuál es su usuario?
¿Cuál?
POTUS.
¿Cómo que POTUS?
Pues POTUS se llama. Se llama POTUS en Twitter, el Obama.
¿Qué va?
Te lo juro en mayúsculas además.
No, tío, Barack Obama veo yo aquí.
Que, bueno, pues esta es la de la oficial, digamos. Busca POTUS. Ah.
No, tío. Project POTUS.
Pep POTUS. Y la mujer es como FLOTUS o algo así. Sí, FLOTUS. La Michelle. Pues eso, que es una señal, ¿eh? Para que te vuelvas al Twitter, Pep, a lo mejor esto.
No, tío.
¿Cómo que no?
No, yo no quiero Twitter, pero no, no.
¿No qué?
Barack Obama.
Sí, Pep, que Barack Obama, joder, el primer tweet tiene 660.000 retweets.
Que sí, que lo sé, lo estoy viendo. Pero tiene todos, tiene Barack Obama y POTUS.
Sí, pero Barack Obama
y es... Y las dos salen fotos de él, quiero decir.
Que Barack Obama no es la suya personal, vaya, es la institucional.
No sé, tío, pero... Bueno, es que el Twitter institucional me toca los huevos. Hace el Twitter de la Casa Blanca o del presidente.
Bueno, es como el del presidente, sí, la figura del presidente.
Luego, cuando se vayan a hacer un unfollow, es que si no, no mola.
Claro, hombre, esa es un poco la idea. Pero la cosa es, Pep, perfección. Twitter de Pep Sánchez.
Mare otro.
Eso es,
bueno. El Potterus.
Potterus, pues ahí está. Yo lo veo, ¿eh? Yo no digo más.
Yo ya lo he dicho alguna vez, que si vuelvo a Twitter será con otro usuario.
O sea, esa cuenta, sí. Esa cuenta se queda como está. En que la tienes que dejar un poco inmaculada. Sí, sí. Pues no sé si tienes alguna preguntita más, Pep, sobre el Nota Hero. ¿Alguna duda?
Con esto del POTUS me he acordado que está el chaval, como personaje jugable, está el chaval que ganó lo del Curiosity, ¿no?
¿En dónde?
En Nota Hero. Hay un chaval que es como, representa que es Dios, que le hicieron el favor ese de ya que no el molinete había sudado de él, le dijeron, va, pues ya te ponemos nosotros en el juego.
¿En serio?
Y es como un dios y tira rayos, sí, un chavalín.
Pero yo esto no lo he visto, tío. Sí, debe ser de los últimos que se desbloquean, ¿eh?
Nota Hero Curiosity. Bueno, que sí, que le hicieron un tráiler todo. Brian Henderson. Sí, míralo.
Y este es el... Aquí también pusieron a Kojima los créditos, ¿no? No, ¿cuál era el que pusieron?
También, era el God Simulator, no sé de qué también, ah, sí, pero yo conocía el
God Simulator, sí.
Bueno, God Simulator DayZ, ese, raro. Hostia, me pierdo, ¿ves? Es otra cosa, como no entiendo como el Twitter, me siento tan abuelo, tío. Tan abuelo.
Mira, yo he hecho un paso de gigante aquí, ¿eh? Yo no entendía el Snapchat y ahora lo entiendo perfectamente.
De hecho, no sé lo que es Snapchat.
Hostia, Pep, parece el abuelo cebolleta, ¿eh?
Sí, no, pues que lo soy.
Yo solo te voy a decir una cosa. Yo cuando fui hace un tiempo, no voy a decir ni nombres ni nada, pero fui como a un viaje de prensa y había una persona en concreto que era analógico extremo. Y joder, mal, ¿eh? O sea, hay que estar al día, tío.
Bueno, pero a ver, analógico extremo tampoco soy. Excepto por el huerto. Ha triunfado en las preguntitas. Saqué el otro día el tema huerto y es el trending topic, ¿eh?, de esta semana.
¿Sí o no?
Sí. Pero mira, por ejemplo, y pasando ya a las preguntitas. Hoy creo que no hemos hecho cortes del Tyron. Ha sido edito más rápido que bastante tarde, vamos ya. Nos dice uno. Creo que se comentó hace algún tiempo en el foro, pero por si acaso, ¿cabría la posibilidad de a Night Foro en Tapatalk? No sé qué es Tapatalk. Y no estoy seguro de querer saberlo. ¿Tú sabes lo que es Tapatalk?
Hostia, a ver, lo estoy mirando en estos precisos momentos. Social App for Online Forums. No sé, tiene buena pinta, la verdad. La web, básicamente la web mola. Voy a...
Es que todas las putas webs sociales estas de los cojones son iguales. Además, el logo es como nuestra T. Ya nos han copiado. ¿Te has fijado que tiene el dobladillo ese de la T de Night?
Sí.
Pero bueno, esto lo miras y es la misma mierda. O sea, es el Facebook, es el Twitter, es toda la... ¡Pah! Vale, en serio, ¿eh? Los jóvenes de hoy en día, tío.
Madre mía. Pero...
Te vas a nagames.com/foro y escribes ahí, no sé. ¿Queréis un tapatal? Pues lo miramos.
A ver, hay que analizar si mola o no mola, tío. Eso, joder, no sé. Que vaya hater, tío. Mira, una cosa que a mí me mola, por ejemplo, que creo que estaría bien implementar en A Night, en algún punto de nuestra historia, los comentarios sociales. Que son el Discus y todo esto, ¿sabes?
¿Qué va?
Esto mola un montón.
¿Qué no, tío? ¿No tienen emoticón del Slowpoke?
Bueno, se pueden meter, ¿eh? Que sí, Pep.
No sé, tío. No sé.
¿En serio?
No sé. Bueno, ¿no?
Pues en todo caso, yo creo que tenemos que estar abiertos a mejoras. No sé. Vamos a analizar esto del tapatar, la verdad. Si queréis dejarnos alguna impresión, si sois usuarios, lo que sea, y nos queréis ayudar a ver qué ventajas tiene, nos lo ponéis en los comentarios del Patreon o del podcast en anguis.com/podcast en este episodio. Y lo veremos. Solo, yo en el tapatar que la portada sale Obama mirando un ojo, esto mola. Esto ya han ganado.
Y un Audi, y tres Audis R8 o cuatro, yo qué sé, tío.
Bueno, ¿para qué? Gente con coche.
En fin.
¿Qué más hay?
Dicen, Pep, ¿es verdad el rumor de que te has hecho un huerto por si los zombies atacan tu casa? No, no. O sea, si atacan los zombies me comen porque no me está creciendo nada. He pasado un poco del éxtasis al montar el huerto a la depresión porque no me está creciendo nada.
¿Pero por qué no te crece nada, tío?
No sé, supongo que es pronto todavía. Están los brotes ahí, ¿eh? Está la cosa en marcha.
Pues, entonces es tú que te has puesto ansioso, ¿no? Ya estás proyectándole tu vinagre al huerto. Pero...
No.
¿Regas con agua o con vinagre?
No, con agua. Ahora está lloviendo y estoy contentísimo porque no tengo que regar.
Se va a inundar, que no veas, ¿eh?
¿Qué más? Es gigante y tiene agujeros por debajo, tío. Ah, está bueno, todo, está un sistema de drenaje, está hecho con palés, así que imagínate. El tema es que tengo un huerto muy grande. Bueno, muy grande. Claro, a ver, sí,
muy grande.
Un palé, el tamaño de un palé. Pero ese es el que tiene tomates y chili. Vamos locos aquí con el chili porque no venden chili bueno en Barcelona en ningún lado.
Ahora explicaremos por qué en esta sección off topic. Que...
De hecho, sí. Si alguien nos quiere ayudar, si conocéis algún mercado o algún sitio donde vendan chile y que pique de verdad,
en Barcelona,
pues no lo decís. Sí, sí. Pues... Y después tengo una maceta también hecha con maderas, todo, ¿cómo es? Do it yourself. Esa es la única moda modernita de estas, la única mierda que se ha puesto de moda, que me parece genial que se haya puesto de moda.
Pero puesto de moda quiere decir bricomanía y ahora eso, ¿eh?
Bueno, coño, pero ahora con el YouTube, ahora sí. Bricomanía somos todos, ¿no? Ahora un poco. Antes lo mirabas de forma pasiva, ahora te animas a hacerlo.
Fui al Miguel Noguera hace poco y tenía como una idea de bricomanía muy buena, ¿eh? Era como una persona con Alzheimer que solo se acordaba de bricomanía. Era como ese lugar familiar que tenemos todos, ¿sabes? Es imposible no saber qué es, ¿no? Lo tenemos todos guardados en el cerebro. De algún modo.
Es un poco así.
Que dice el abuelo ahí en la silla babeando que no le decías, salía el nieto y no lo reconocía y le decías bricomanía y hacía. Joder, es muy bueno. Y puto luego hablaba de. En fin, no sé si conocéis Miguel Noguera, os lo recomendamos. Hablaba del último capítulo de bricomanía que acababa en tragedia, ¿no? Y decía, ¿por qué? O sea, se le cerraba la mano a uno en un caso hipotético de Miguel Noguera. Y era, ¿por qué? ¿Qué nos quieren decir los editores, ¿no? Es decir, esto no es en directo, lo han editado, lo han dejado aquí. Ay, Dios, lloré, estaba llorando de risa, ¿eh? Pues digo, la fiebre del chili, Pep, vamos a explicarle a la gente que nos ha entrado, porque ahora somos muy seguidores de varios canales de cocina,
sí,
que están muy bien hechos. Todos nacen, o como empezamos a interesarnos, gracias al canal de FoodTube, que es el de Jamie Oliver. Que colaboran muchos chefs de muchas partes, ¿no? Uno de ellos es Genaro Contaldo, por ejemplo, que es un italiano que es como su maestro, que es la polla, y todos tienen su canal. Ahora estamos muy obsesionados con uno que se llama Food Busker, con K, que es un tío que hace comida en la calle, y todos los cabrones, todos a todos lados meten chile, y en Barcelona no existe. Es fuerte,
sí, sí.
Esto, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pero es que se lo meten, ahora, fuera bromas, al 85% de los platos que
sí,
hacen.
Sí, sí. Y chili fresco, quiero decir, no de este seco ni cayena loca.
Claro, 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 eso sí que tenemos.
Que como que tiene un matiz menos de agresividad, ¿no? Que está muy bien. Pues a ver qué tal con la cocina, ¿eh? Porque están haciendo una evolución ahí de nuestros intereses.
Bueno, ahora están estos del FoodTube con una iniciativa de estas locas de Jamie Oliver, que es el Food Revolution Day, que están recogiendo firmas para que se enseñe a cocinar en las escuelas.
Ya un 1.200.000 firmas o algo así, ¿eh?
Pero que es verdad, ¿cómo no se nos había ocurrido eso? Nosotros en el cole teníamos algún taller de esto de cocina loco, que a ti el profe te tenía manía, me acuerdo.
¿Ah, sí? ¿En de cocina?
Sí, me acuerdo yo.
Yo no me acuerdo ni de haber hecho clases de cocina.
Sí, sí, yo tengo retales. Pero no recuerdo el profesor ni el nombre. Ni... Yo qué sé. 8 años, 10 años, no sé, una cosa así.
Hostia,
No sé. Pero que sí, joder, yo firmo. Que se enseñe a cocinar en las escuelas. Que no puede ser que uno no sepa hacerse algo para comer, hombre.
Ya ves, la verdad es que sí. Pues venga, va, más preguntitas, Potter.
Dice, los Patreoners... Nos saluda a todo el mundo con nombres, ¿eh? Luego hay una que es Buenas Reloaders, los Patroners, que, por cierto, nosotros siempre decimos Patreons para referirnos a la gente y es Patron. La E se pierde ahí. Según las reglas oficiales de Patreon, ahora sí, los que ponen dinero son Patrons.
Muy bien.
Es así. Bueno, en fin, los Patreoners, para ceñirme a la pregunta de Anite, y el planeta entero realmente. Merecemos un especial en el podcast sobre Geras y su mítico post. Lo merecemos de verdad. Para nosotros, coma jugadores.
Esto lo hemos podríamos hablado hacer. Podríamos hacer un especial Geras, ¿no? Como repasando juegos, puntuándolos, ¿no? Sobre 47.
Los mejeras del año.
Podría ser a lo mejor cuando lleguemos como a las 7.000 o así, ¿no?
Necesitamos 2.000 pavos para hacer el especial Geras.
No, coño, pero o sea, que necesitamos tiempo para pensarlo y hacerlo bien, ¿no?
Pero esto está todo, o sea, el post de Geras está documentadísimo ya se sabe la historia detrás, ¿no?
No tiene mucho, vaya.
No, por eso.
El Víctor y yo llegando tajados a casa, básicamente. Y publicándolo por la madrugada. No sé a qué hora lo publicamos, la verdad, pero tarde tenía que ser.
Ahí tiene que estar.
En fin, vale. ¿Qué más?
Venga, ya que lo he dicho, voy con la de los reloaders. Dice, buenas reloaders, guiño. Me doy cuenta, sustituyendo a Víctor con las preguntitas, que es muy difícil seleccionar lo que dices y lo que no, ¿sabes? Él hace muy bien lo del emoticón 2.3 y tal.
Tiene sus trucos,
¿no? Hay que cogerle el punto, sí. Primero, felicidades por el pedazo de podcast que tenéis. Gracias. ¿Creéis que Nintendo va a presentar de aquí en adelante todos los E3 en plan direct? ¿O cuando presenten la NX habrá una conferencia de prensa de toda la vida sin un Iwata versus Reggie? ¿Y un 30 aniversario de Zelda o Metroid cae?
Una buena pregunta, en realidad, lo de las conferencias.
Sí.
Yo creo que la NX está 50-50, ¿no? Ahora mismo, quizás.
Hostia, sí, es difícil porque... Que por cierto, Iwata ha dicho que no vale 3 este año, tú.
Bueno, es que se ha creído este.
Dice que manda a Miyamoto, que Miyamoto sí que va, pero bueno, que se queda.
El Iwata a lo mejor por temas de salud, ¿no?
No, ha dicho que no, que está bien y tal. El año pasado se lo perdió por estar mal de lo suyo y este año dice que tiene trabajo, que tiene cosas, en plan, Iwata, no mientas, si está todo el mundo en el E3, no vas a hacer negocios en casa.
Ya ves, ¿no? No sé, a ver, claro. Van a seguir con los directs, ya están, ya estos tíos son de papiñón fijo, pero, joder, si presentan una consola y no hacen una conferencia para presentarla, esto sí que, eso es de roja directa, vaya, ¿no?
Pero con la Wii U... Sí, claro, esa fue la última conferencia.
La que Wii U yo no estaba fui... yo, en la de la Wii U, que salí peor, vaya, ¿no? Que no sabía qué era.
Pero se podía jugar, había una mierda montada, sí. Pero no en la conferencia, sino en el E3.
Que yo jugué con el Warner Spector.
¿Sí o no?
O sea, bueno, al lado no. La primera vez que jugué a la Wii U fue con el Warner Spector jugando un minijuego conmigo.
Me
¿Qué te parece esto? ¿Te acuerdas que estuvo como muy de moda Warner Spector durante un tiempo?
Sí.
No,
pobre como, hombre, me cabía súper bien. Más, ¿no? Ya, el Epic Mickey más.
¿Eh?
El Epic Mickey hace más de 4 años ya, ¿no? Bueno, el 2, no sé.
A ver, espérate, te lo busco.
Fue como un intento muy en vano, ¿eh? Lo de Epic Mickey, en plan...
Pero muy noble también, ¿eh? Te lo digo.
Sí, pero todos sabíamos que iba a fallar aquello de todas las maneras, ¿no?
2010, ¿eh? El Epic Mickey, digamos.
¿El 2?
El 1.
Ah, hostia.
Pero, ¿y el 2...? No lo sé, bueno, ya lo veremos. Pues
bueno, pues eso.
Sí.
Yo creo que no harán conferencia, pero que sí que enseñarán la consola en directo. Digamos, el año pasado tampoco hubo conferencia, pero sí había un chiringuito montado dentro del E3 que no era el stand normal, sino era algo que abrían antes de que abriera la feria. No sé.
Pero sí que había stand el año pasado de Nintendo.
Sí, también. Pero había algo más exclusivo. ¿Te acuerdas? Antes, que queríamos ir por si estaba Camilla. Por lo del Bayonetta 2.
Pues sí. No, el Epic Mickey 2, por cierto, 2012, ¿eh?
Hostia, sí, está reciente esto. Yo lo hacía ya de otra época.
tres años largos. En fin, pues la...
Yo creo que no harán conferencia.
Yo creo que sí. Pues si hay consola, hay conferencia. Bueno, sería como muy obvio entonces, ¿no? Que presentarían consola nueva.
Sí, pero joder, últimamente Nintendo dice todo lo que va a hacer ya. Tres meses antes de hacerlo.
Lo de la NX, de hecho, un poco bajona, ¿eh? Como lo anunciaron.
Claro, bueno, yo me acuerdo también que la Wii U ya se anunció así, con el Project Café, ¿te acuerdas? Que dijeron, habrá Project Café en el E3, en plan, Iwata, cállate, coño.
El mejor nombre de la historia, ¿eh? Por eso.
Sí, ya ves.
Project Café, tío, como nos vamos de birras, ¿no? La NX.
La cubatada.
La cubatada.
Project Cubatada.
Pues, no sé, sí, pero vale, si tuviese que apostar, apostaría a que se lo harán con un puto directo allá.
Venga, algunas más. Voy con una muy rápida, que la veo aquí de refilón. ¿Volverá algún día el esto sí, esto no al podcast Reload? Uf, sí. Voy a hacerlo. Ya lo dije alguna vez que lo recuperaría y no lo recuperaré. Pero sí que lo voy a hacer. Porque últimamente se me ocurren como ítems, tarjetas o esto sí, esto no, con más facilidad. Así que me voy a apuntar. Y como en YouTube no todo el mundo valora el que sea tan quisquilloso, me voy a guardar las más maniáticas para esto sí, esto no.
Pero yo creo que hemos conseguido algo bastante épico en YouTube con el like y dislike, ¿eh, Pep? Es decir, hemos transformado algo como muy de nicho, bastante hardcore. O sea, el like y dislike, yo siempre digo que es una sección muy densa. Estamos tres tíos en un sofá hablando durante media hora, sin parar, sin vídeos por encima prácticamente, y hemos pasado de 12.000 reproducciones o 10.000 cuando empezamos a 60.000 casi ya, 7.000 likes que tienen los programas, y joder, yo me siento orgulloso del éxito, de que la gente le mole el like y dislike, ¿eh?
En general sí que es verdad que hay gente que no lo entiende, él no lo pilla, es fuerte en YouTube, pero en general ha calado bastante el estilo y el fijarse en ciertas cosas que no se dan por hechas en YouTube. Pero bueno, sí quiero volver a esto, si esto no, hombre, claro que sí, voy a apuntarme.
Si no, lo que sí que tenemos claro es que alguna sección nueva implementaremos. Sí, a lo mejor no, si no es el esto, si esto no, será, yo qué sé, el punching bag, vaya, y cogemos un tema y lo...
Bueno, y espérate, ahora que lo dices, que nos tocaba decir hoy que la semana que viene empezamos con las colaboraciones de Patrons, empezamos con las llamadas. Durante esta semana vamos a ponernos en contacto con la gente que tenga derecho a la recompensa esta, que es creo que más de $20, que ya son, y seleccionaremos a alguien para empezar la semana que viene con las llamadas o con la presencia en directo en Barcelona. Ya veremos.
Cuando elijamos a alguien ya le diremos de que un poquito de qué hablar y toda la pesca. Vaya, que nos pongáis nerviosos.
No, o sí, ¿eh? Que elijan ellos, vaya.
Bueno, ya, si alguien, decir que no los meteremos ahí en plan, venga, entras en directo.
Ya, coño, pero que tampoco los vamos a... No les vamos a dar un guión, que si no tienen nada que decir, que no digan nada.
Evidentemente, pero no, ¿qué cojones? No van a decir nada, tío, que sí, que hablen. Queremos escuchar a los patrons. Venga, va.
Venga, otra. Un par rápidas.
Estas son de Ask, ¿eh? Ask.fm/nightgames. Ahí podéis dejar preguntitas.
¿Qué se sabe del Rime de Tequila Works? No se ha vuelto a saber nada desde la Gamescom. ¿Es cierto?
Sí.
Yo no sé absolutamente nada. Vaya, no, me gustaría hacerme el interesante y el insider, pero no sé nada.
Hombre, hace... Bueno, eso ya se hizo público post-Gamescom, ¿no? Lo del Kevin Cerdá, que lo ficharon y tal.
Sí, el de Fan.
Sí, el que hizo, digamos, el game designer del Nilumbra.
Eso es.
Y yo confío bastante en Tequila, de que por lo menos era un juego sólido. No creo que estén yendo mal ni nada, y parece que Sony está bastante encima del proyecto, ¿no? O sea, lo ha apoyado bastante, le ha dado mucha relevancia y...
Sí, pero me él. Sí que es verdad que sorprende que... Coño, con la buena aceptación que tuvieron los trailers y que se publicara un avance incluso en la Edge, que salió el juego en portada, y a partir de ahí, silencio, ¿no? o una de dos, o es una estrategia nueva de Sony, que podría ser, porque con el No Man's Sky están haciendo algo similar. Hace mucho que no vemos No Man's Sky.
Ya ves.
Y o hay problemas, esperemos que no.
No, no creo. Yo creo que es más un poco eso y que en el E3, a ver, tiene que estar sí o sí, vaya.
Y si yo no, creo que están dejando descansar los indies, ¿no? Que con lo de la gente mosca por los indies del Plus han dicho, bueno, vamos, vamos a enseñar un poco más de Uncharted y luego ya colamos esto.
Si alguien de Tequila nos escucha, sentíos con total libertad de hacernos un pequeño update en los comentarios.
Joder, y tanto. Hablando de juegos así bonitos y extraños, otra pregunta nos dice, ¿podéis dar vuestra opinión sobre el Kickstarter y Steam Greenlight del Little Devil Inside? He apoyado al proyecto y la verdad es que lo que vende a mí me gusta mucho.
A mí me parece hiper bonito el juego.
A mí también. A mí también.
¿Has visto lo último que han mandado? Que son como unas capturas del 3D Max.
¿Qué va?
Sí, me mandaron un par de vídeos. No sé, a mí me lo mandan directamente el colega que lo hace. No sé cómo ha conseguido mi mail, pero me lo manda al mail directamente y me mandó dos vídeos que eran, pues eso, directamente pillado del Skype. Ahí del Skype, coño, del 3D Max. Y jugaba un poquito con los efectos y tal. Y me parece muy, muy bonito, pero muy bonito artísticamente. Y jugablemente también parece que no es desastroso, ¿no? Que tiene...
O sea, a mí me tiene súper desconcertado. No sé qué esperar. O sea, espero algo bueno, pero no sé con qué compararlo, porque cada escena del tráiler te recuerda a un juego distinto, ¿no? O a un género distinto incluso.
Sí, sí. Hay escenas como de disparos, así de... pues, como combates. Y luego ahí parece también algo de aventura gráfica.
Pero hay un momento muy Dark Souls también, luchando contra un caballero en una hoguera, una cosa así de...
A mí me parece estupendo, vaya, de los proyectos que más me interesan ahora mismo en este tipo de iniciativas.
Mira, y hablando de la Edge, veo que en la última actualización del Kickstarter dicen que saldrá el juego en el próximo número de la Edge.
¿Sí? ¿Ya han cumplido el Kickstarter? Todavía no, ¿no? Iban por 200 poco mil y era 250.
Pues, es verdad, joder. Como no lleguen sería de traca, yo daba por súper supuesto que ya habían llegado. 235 de 250 con 5 días solo, ¿eh? Bueno, con el empujón final 15 se lo sacan.
Ponen ellos, vaya, que no, que no, claro. ¿A quién quiere engañar? Pues, vale, bien. ¿Y que la última?
Venga, que sería, a ver si encuentro la pestaña, porque tengo 80 pestañas aquí abiertas.
Yo también me avergüenza un poco porque tengo pestañas de tiendas de ropa que me quiero comprar antes de irme a Los Ángeles, ¿eh? Como bermudas, vaya.
Hostia, es que veo aquí... Nos meten en política, ¿eh? Ya, Xavier.
Venga, métele, Pep, para acabar el podcast.
Dice... Además, viene sin nombre esta, ¿eh? Un anónimo. ¿Es compatible ser de izquierdas con que te gusten los videojuegos? A ver, sí, ¿no? Entonces, en una de las dos cosas estamos mintiendo nosotros.
Ya ves.
Yo creo que sí que es compatible, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Pues estaría bueno que el Pablemos, en vez del Juego de Tronos, le regalara el Bloodborne al rey en la próxima reunión, ¿te imaginas?
Nuclear Throne, tío. ¿No? En plan, haciendo un símil con el trono. Yo creo que sí, que está bien. No, tendemos a no meternos en política porque a nadie le interesa lo que pensemos nosotros, seguramente, a nivel político. A pesar de que yo muchas veces me muerdo la lengua. Pero sí, ¿no? Claro. Ya sabéis de qué pie cojeamos, yo creo, cada uno de los que estamos ya en Night, si nos seguís en Twitter y toda la pesca.
Yo no doy pistas por ahí, pero bueno.
Tú no das pistas por el Twitter, pero...
Con el POTUS, ¿cómo es? ¿POTUS?
POTUS, sí, sí.
Madre mía. En fin, pues aquí lo podíamos dejar.
Sí, y ahora los que sois patrons, pues tenéis una ronda extra de prórroga con unas poquitas preguntitas más. Y para los demás, muchas gracias por escuchar el podcast. Como siempre, os animamos a dejar vuestros comentarios tanto en la parte de Patreon como en The Night, las preguntitas para el programa que viene, sugerencias, dudas, a seguirnos en redes sociales, twitter.com/nightgames o en nuestro Facebook. Y como no voy a hacer un spam tan descarado como la semana pasada, que funcionó, por cierto. Pero pasaros por el Patreon, ya lo digo siempre, pero es que nos ayuda mucho, ¿no? Y es cuando, ya lo haré. Ahora puede ser un buen momento, amigos. Por el precio de un café, ¿no? ¿Puedo recurrir a tiendas, a técnicas de teletienda, Pep?
Sí, claro.
Por el precio de un café al mes. De un café al mes. Y además ahora que vamos a E3, en fin, vamos a invertir los dólares mejor que nunca. Pues nada, amigos, nos vemos la semana que viene y ya sabéis, amor. Adiós.
Chao.